en sintonía con tus derechos, por Nacional, la radio de todos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué alegría encontrarnos una vez más con esta fantástica excusa que es hablar de derechos humanos en Radio Nacional, la radio de todos. Esto es En Sintonía con Tus Derechos y como siempre te vamos a estar acompañando con entrevistas, con materiales que es importante que vos conozcas, con números de teléfono que te sirvan como herramienta siempre para promocionar o proteger derechos. Y precisamente para eso, primero hay que conocerlos.
Todos tenemos derecho a reunirnos libremente y asociarnos.
En sintonía con tus derechos.
La violencia institucional es el maltrato físico y psicológico ejercido por el Estado y sus instituciones.
Vos, yo, cualquiera puede ser víctima de este tipo de violencia.
Debemos trabajar para reducirla a cero. A cero.
Queremos una ciudadanía consciente, instituciones públicas
responsables y un acceso equitativo a la justicia.
Porque una sociedad pacífica e inclusiva se construye sobre la base del respeto a los derechos humanos y la protección a los grupos de riesgo.
Somos un país diverso.
Seamos un país igualitario ante la ley.
Y este es nuestro tema de inicio de este En Sintonía con Tus Derechos de hoy, que tiene que ver con la violencia institucional. Vos recién escuchabas en un spot a una cantidad de familiares que fueron víctimas de distinto tipo de hecho y aquello que en algún momento, hace muchos años, periodísticamente se denominaba gatillo fácil y se asociaba solamente a los abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Hoy hablamos más de violencia institucional, queremos ser didácticos con vos. Este concepto fue reformulado con el paso del tiempo y no solo tiene que ver con los excesos o abusos por parte de las fuerzas de seguridad, sino también con muchas otras cuestiones, como por ejemplo cualquier tipo de maltrato o violencia por parte de un organismo del Estado, como recién bien te explicaban algunos de los familiares que hablaban en el spot. Por ejemplo, la violencia obstétrica, si vos vas a atenderte a algún hospital, si estás embarazada, crees que lo estás, o vos que como pareja acompañás también a tu esposa, a tu novia, bueno, tienes que saber que eso también es violencia, si no es atendida como se debe, si no es informada de todas las opciones. Pero bueno, ya vamos a hablar de violencia obstétrica en algún programa que lo vamos a dedicar enteramente a eso. Pero, ¿por qué estamos hablando hoy de violencia institucional? Porque, bueno, pues estamos en la semana alrededor de una fecha que es clave, paradigmática, la del 8 de mayo, y tuvo que ver con un episodio trágico ocurrido en 1987, donde tres jóvenes fueron asesinados por efectivos de la policía bonaerense en el barrio de Ingeniero Budgen, partido de Lomas de Zamora. Esa es como la fecha en la cual se busca anclar, pero es algo de lo que nos interesa hablar todo el año. Y para eso, vos recién escuchabas familiares, y qué mejor que ellos, ¿no? Para entender un poco a veces cómo cambia la vida de un día para el otro. Pero yo confieso que en muchos años de tarea periodística no sé cómo hay gente que logra reconvertir ese dolor, quizás el dolor más grande, el de la pérdida de un hijo, de un ser querido, en trabajo por los demás. Y eso es lo que hizo, entre muchas otras personas, Silvia Irigaray, que la tenemos acá en nuestros estudios de Radio Nacional, la radio de todos. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Bien?
Bien, gracias por escucharme.
Bueno, no, los agradecidos somos nosotros y de compartir tu testimonio con mucha gente. Muchos te conocen porque además de trabajar vinculada muy fuertemente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sos también miembro de las Madres del Dolor, miembro fundadora. Contanos un poquito tu historia para quien por ahí no la conozca.
Sí, yo digo que en mi vida hay una Silvia antes y una después. Antes había una Silvia sumamente alegre y yo sentía que era una mujer exitosa porque tenía una familia, porque tenía un buen trabajo, porque tenía un perro, tenía una gata. Era completa, era una vida hermosa. Un día de diciembre, todos piensen aquel 2001 y automáticamente recordarán el caos. La Argentina se caía a pedazos, había un malestar muy, muy grande. Y bueno, y en mi barrio de Floresta también llegó esa represión policial. Estaba mi hijo, Maxi, junto a tres amigos más, y decidieron sentarse en una estación de servicio, en un minibar, a comentar las noticias. ¿Las noticias qué eran? Eran ver las diferentes situaciones violentas que había en las provincias, ¿no? Y bueno, y en la Plaza de Mayo, en las escalinatas del Congreso, había una represión policial feroz. Cuando se iban sumando los muertos y ya eran 33, ahí es donde mi hijo, Maximiliano Tasca, hace un comentario muy indignado sobre esos episodios. Claro, el diablo metió la cola y justamente ingresa un policía en esa estación de servicio que por supuesto los chicos no lo vieron, ¿no? ¿Y por qué lo digo tan segura? Porque había personas que estaban sentadas en ese lugar, así que pueden relatar desde las palabras hasta cómo fueron los hechos. Y bueno, y entra un policía, a mí me gusta llamarlo un mal policía, Juan de Dios Velastiqui, y no soportó las palabras de Maxi, así que agarró su arma y le disparó en la nuca. Los chicos estaban sentados, o sea que los fusiló por la espalda. No les dio la posibilidad a defenderse o a decir por qué opinaban de esa manera. Este hombre, después de, con mucha satisfacción, así cuentan los 6 testigos del lugar, se comunica con sus superiores y les dice que bajó a 3 cacos. Y del otro lado lo felicitan y le dicen, muy bien, don Juan. 3 cacos menos. Bueno, como no le alcanzó con eso, lo arrastra Maxi, lo saca del lugar, lo arrastra 11 metros, va dejando el surco de sangre, porque se va desangrando Maxi. Después toma de la remera a otro de los chicos, a Cristian, lo saca toda esa distancia, mientras tanto van chorreando sangre, se lo pone arriba del cuerpo de Maxi y este policía debajo del chaleco, porque estaba uniformado, debajo del chaleco saca un cuchillo y se lo quiere poner en la mano de Cristian, ya muerto. Una joven del lugar dijo, no, eso no es de los chicos. Bueno, la amenazó, le dijo que se calle porque si no él sacaría también una bala para ella. Esto es brevemente, ¿no? Más o menos lo que ocurrió aquella noche tan terrible.
Es la peor cara de la violencia institucional, porque estamos tratando de ser didácticos hoy con la gente que nos escucha en todo el país y tiene que ver a veces con cuestiones mucho por ahí menos gravosas, ¿no? Como hasta incluso la pérdida de la vida, como en el caso de Maxi. Tiene que ver a veces también con cosas de la vida cotidiana, con pedir una identificación allí donde no corresponde, con maltrato por ahí en espectáculos deportivos, en espectáculos artísticos, pero a vos te tocó la peor cara. Ahora, yo escuchaba lo duro del relato y hasta me lo iba como configurando en imágenes. ¿Cómo hiciste para transformar eso en lo que haces hoy, tantos años después, en trabajar por los demás, en advertir de situaciones a las que no tienen que tolerar? ¿Cómo te plantás hasta incluso delante de fuerzas de seguridad? Porque sé que vas a dar charlas de sensibilización y capacitación en derechos humanos a fuerzas de seguridad, que afortunadamente las de hoy son muy distintas que quizás las de años atrás, pero donde siempre el trabajo hay que hacerlo. Uh-huh. ¿Qué te genera ese volver a encontrarte con...?
En principio, Maxi ha tenido hasta en eso ya muerto, pero de alguna manera se las rebuscó como para sacarme y protegerme de esa situación tan sangrienta. Entonces yo escucho inmediatamente la voz de él que me dice, mami, acordate que soy donante de órganos. Me voy de ese lugar tan feo y ahí me empiezo a conectar con la vida. Llamo al Incucay. Y bueno, y Maxi pudo ayudar a varias personas con distintos órganos. Por supuesto que esto yo lo cuento así ahora, a 15 años. Muchos dirán, ay, lo dice de una manera que da escozor, ¿no? Pero créanme que me ayudó a dar mis primeros pasos en esto de ser solidaria. Y además que me propuse que iba a homenajear a mi hijo el resto de mi vida. Todos los días me levanto pensando en él, le hablo y le digo, bueno, hoy vamos para acá, vamos para allá, vamos a hacer lo siguiente, y estoy como muy involucrada en todo. Cuando pude ponerme de pie, que eso fue gracias a la justicia, porque aquel policía, ese mal policía, tuvo una condena de perpetua, que eso calmó mi dolor. Uh-huh. Ese corazón que estaba totalmente desgarrado se calmó, fue un paño frío. Entonces me puse a pensar, hay tantas familias que sufren con injusticias de toda índole que también ellos merecen llegar a un juicio, pero pronto, no que pasen los años. Y eso fue un motor para mí. Después conocer otras madres, formar, soy titular de la Asociación de Madres del Dolor, pero fundadora de un lugar donde es importante que la gente que sufre sepa que siempre va a encontrar algún teléfono, donde acudir. Hablar con alguien con mucho dolor es importante, no es lo mismo que hablar con un amigo.
Ahora en un ratito justamente vamos a difundir este número de teléfono, darte tiempo para que puedas tomar nota, así que si nos estás escuchando en cualquier rincón de la Argentina, uno nunca sabe qué le va a pasar en la vida o qué le puede pasar a un ser querido, y ojalá nunca te pase nada malo, pero si sufrís alguna situación de abuso por parte de cualquier estamento del Estado, queremos darte tiempo para que puedas anotar un número de teléfono y lo tengas presente. Decimos abuso, violencia institucional o de cualquier organismo del Estado, por chiquito o grande que sea. Estamos en democracia y tenemos que poder combatir este tipo. Y desde la información, este tipo de cuestiones se pueden combatir. Te pido 2 minutitos, Silvia, para continuar con la charla, pero también, mira, hablando de violencia, queremos combatir todo tipo de violencia desde la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, y se está trabajando muy fuertemente con lo que tiene que ver con la cultura de la violencia en el fútbol. Y en ese sentido, está en línea el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, estuvo reunido. Ustedes habrán visto alguna campaña, incluso muchos partidos de fútbol, de primera división, también del ascenso, con un eslogan que es pasión no es violencia, y se están dando muchos pasos en ese sentido. Claudio, ¿cómo te va? Roberto Mena te saluda.
Hola Roberto, ¿cómo estás?
Qué muy bien. Bueno, gracias por estar siempre comunicado con nosotros. ¿En qué acciones prácticas se va a avanzar en este sentido con la gente de AFA? Y sobre todo me interesa hacer hincapié en el cambio de paradigma que querés lograr.
Sí, estamos avanzando, conversando permanentemente con las autoridades y los equipos técnicos de AFA, y donde tenemos claro, esto que planteas vos recién es lograr un cambio paradigmático en nuestra forma de vincularnos en un espacio público compartido como es un estadio de fútbol y todo lo que tiene que ver en torno de la cultura del fútbol. Y sabemos que estos cambios son de largo aliento, pero que tenemos que comenzarlos. Entonces estamos pensando y diseñando trabajos en varios aspectos. Por un lado, profundizar las campañas que se visualizan masivamente, como la que comentaste que hicimos la semana pasada y la anterior, donde los equipos entran con un objetivo para enseñar, que donde se plantean distintas frases o distintos valores. Los chicos que se van formando en las inferiores como jugadores profesionales a futuro, los jugadores profesionales, los padres, los profesores, los dirigentes, los comunicadores sociales, en empezar a trabajar en códigos de comunicación y entre todos poder ir cambiando esto que nos acostumbramos y decimos es el folclore del fútbol, pero que no quiere decir que esté bien. Hay muchas cosas que son divertidas, que son alegres, pero hay muchas cosas de fondo que tenemos que cambiar. Así que estamos decididos a llevar adelante esta tarea, sabiendo que es de muy largo aliento, pero que poco a poco vamos a ir sembrando hechos que a la larga nos van a dar buenos frutos.
Nos parece fantástico, sobre todo por lo que representa el fútbol para los argentinos. Es un fenómeno popular que excede lo meramente deportivo. Y esto que hablás, quiero poner hincapié en el cambio de cultura, ¿no? Cómo a veces se naturaliza la violencia. Vos recordarás el episodio, Claudio, te sé que sos futbolero, fanático Independiente, y hace un par de semanas atrás advertimos cómo incluso en un partido de fútbol, un árbitro, ¿no?, en un partido de Huracán, para en ese momento el partido porque no conformes con un fallo arbitral, un penal no cobrado, no sancionado supuestamente, la hinchada empieza a gritar algo que tiene que ver con terminar la vida. No lo quiero ni repetir el cantito, pero es histórico. Y yo vi la reacción del mundo futbolístico y se quejaban del árbitro, no del cántico, de cómo paró el partido por esto, pero si el cántico hasta era medio naif por esto de que tenía la estructura, el cantito de tomá la voz, dámela a mí, como si fuera un cantito muy antiguo y casi parecía inocente. Y yo veía como comunicadores sociales o hasta incluso referentes del fútbol, uno de los técnicos de uno de los dos equipos, bueno, no se puede cambiar con una medida así de un árbitro 40 años de que es un problema cultural. No, por supuesto que no, pero algún día hay que empezar, ¿no, Claudio?
Sí, totalmente. Mira, esto de que planteas de no se puede cambiar algo que durante 40 años es así. En el libro, un libro que yo recomiendo que se metan todos, se llama de Iván Petrella, él cuenta distintas situaciones paradigmáticas que se fueron cambiando en el mundo. Y cuenta el cambio del fútbol en Inglaterra, que todos sabemos toda la historia que había de violencia, hooligans y demás. Y él le pregunta al responsable cómo fue que hicieron para hacer este cambio. Y la respuesta fue tomando la decisión. De esto se trata. Tomar la decisión y hacer hincapié en los ejemplos. Vos das el ejemplo del árbitro y ese es el ejemplo. El mal ejemplo es la indiferencia que hubo. El otro ejemplo que pasó simultáneamente, que quiero que tomemos todos, es lo que pasó en Italia con este jugador africano que le reclamó al árbitro que parara el partido porque lo estaban insultando con tantos discriminadores desde la tribuna. El árbitro no dio lugar, sino que lo amonestó por sus protestas, y él tomó el ejemplo, se fue de ese ámbito, dejó el partido de fútbol. Me parece que esos son los ejemplos a marcar que cambian culturas. Yo siempre digo, no tenemos que acostumbrarnos a lo malo. Yo creo que tenemos que empezar acostumbrarnos que lo natural, lo único, que el deporte y el fútbol es un lugar de convivencia, que el deporte, que la competencia es importante, pero no es una cuestión de enemistades ni de eliminación del otro, sino es justamente con el otro como construyo una vida mucho más alegre, saludable, divertida y que nos puede ayudar en un montón de cosas. Así que sé que en el tiempo que nos toque en la gestión no vamos a concluir la tarea, no estoy obligado, no estamos obligados a concluir la tarea, como dice un mandato bíblico, pero sí estamos obligados a no abandonarla. Así que de momento tenemos que comenzar por nosotros y por las generaciones futuras.
Ojalá que así sea. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Claudio.
Un abrazo. Gracias, siempre a disposición.
Era Claudio Brooks, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Y yo creo que en estos tiempos la gente cada vez es más consciente que no hay que esperar todo solamente desde el Estado, ¿no? Hay que involucrarse y todos somos partes de eventualmente un cambio. Y en el caso de la violencia en el fútbol, también empieza por uno, ¿no? Por no, aún en la adrenalina de estar contento porque por ahí tu equipo va ganando, no sumarse a cánticos que implican quemarle el estadio a alguien, matar a alguien, pegarle a alguien. Yo creo que hasta en ese pequeño acto pacifista de no convalidar ese canto, de quedarse callado, tiene que empezar con un granito de arena y con un pequeño paso, un cambio cultural. Y de cambios culturales sabe también mucho nuestra invitada con quien veníamos charlando, Silvia Irigaray. Te decimos si te sumas a la Radio de Todos, a Radio Nacional en este momento. Ella es de las Madres del Dolor, trabaja vinculada a la Secretaría de Derechos Humanos en lo que tiene que ver a partir de su historia con la violencia institucional. Y Silvia, yo tenía la curiosidad de preguntarte qué te pasa cuando hoy vos que un mal policía, no la fuerza, un mal policía mató a tu hijo, como lo mató, como describiste, con toda esa crudeza. ¿Cómo haces hoy para pararte delante de muchos otros uniformados? ¿Y qué devolución tenés de parte de ellos cuando haces las charlas de sensibilización?
A mí me parece muy importante darles el ejemplo a ellos, poder de alguna manera inculcarles de una manera suave, ¿no? Uno no tiene que ser ni grosero ni enojarse, uno no puede andar enojado por la vida, pero sí decirles que antes de tomar el arma tienen la posibilidad de usar la palabra. Uno con la palabra puede hacer mucho, puede frenar ciertas situaciones, podemos discutir, que también es muy interesante. Y si me permitís, te quiero contar que entre tantas cosas que he hecho en estos años, lo que hago también es involucrarme con las cárceles, con los talleres de justicia restaurativa, porque me parece que también en eso me siento yo particularmente con un compromiso, porque así como digo, no estoy de acuerdo con los beneficios para los que mataron, pero bueno, con esa gente que después va a llegar el momento, dentro de tantos años va a salir, ¿qué hice yo para que ellos salgan mejor? Entonces, la verdad que vengo haciendo un trabajo desde hace 3 años, muy interesante. Voy, les hablo sobre lo que un arma y una bala hizo en la vida de mi hijo y en la de la familia, porque claro, con los que yo converso, todos ellos han usado un arma. Entonces, me parece importante. Para mí es catarsis, ¿no? Porque yo puedo hablar, pero es con lo que me comprometí. Voy a homenajear a mi hijo todos los días y de esta manera siento que desde mi lugar yo también estoy haciendo algo por los demás.
Claro que sí. Mirá, además, con qué interesa lo que nos cuenta Silvia. Vos que nos estás escuchando, le mató un hijo un mal policía y hoy va a dar charlas de sensibilización y capacitación en derechos humanos ante fuerzas de seguridad, pero también ante mucha gente que está privada de la libertad para que no recaigan en esos ilícitos. Te habíamos pedido que fueras a buscar un papel y un lápiz o una lapicera para anotar un número de teléfono. El número de teléfono para denunciar situaciones de violencia institucional y además obtener contención y asesoramiento para que vos sepas cómo te tenés que manejar de ahí en adelante, a dónde tenés que recurrir, qué tenés que hacer, y que si en algún momento algún resorte del Estado cometió una situación de abuso sobre vos, hay otro resorte del Estado que va a trabajar para reparar, si es posible eso. Bueno, anótalo, es 0800-122-5878. Como es largo, te lo voy a repetir. 0800-122-5878. No es la última vez que lo vamos a difundir, ni la última vez que va a estar Silvia aquí con nosotros. Muchas gracias, Silvia, por haber venido a En Sintonía con Tus Derechos.
Un placer.
Seguimos compartiendo derechos.
En Sintonía con Tus Derechos. Derechos en primera persona.
Fernando Bravo, conductor de radio y televisión.
Me parece que el derecho humano parte básicamente de la parte por el respeto. Creo que el respeto por el otro, la consideración del otro, es fundamental en la construcción del derecho humano doméstico de todos los días, el trato con tus vecinos, con tus pares, con tus compañeros. Parte de eso, el derecho, digamos, de cada uno de nosotros a ser respetados, a ser tenidos en cuenta, a ser considerados desde todo punto de vista, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de comportarnos, digamos, como ciudadanos. A mí me parece que es fundamental el derecho a la información de todo ciudadano, sobre todo a la información del manejo público. Esto es, me parece, fundamental. Creo que una sociedad que tenga una enorme transparencia en su vida de relación, en su vida democrática, es fundamental para el ciudadano. De manera tal que esto también está considerado, digamos, como un derecho imposible de postergar de parte de los ciudadanos cualquiera.
En sintonía con tus derechos. Con la conducción de Roberto Mena y la participación especial de Claudio Abruch, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.
Y hoy en este programa, que le hemos dedicado casi su totalidad al tema de la violencia y las distintas formas de combatirlo, siempre la herramienta es la información, estar informado. Y por eso, si estás en Buenos Aires o si tenés la posibilidad de pasar en estos días por Buenos Aires, queremos invitarte a la Feria del Libro, a que te acerques al stand de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Allí vas a tener mucha información, material de folletería y números de teléfonos que siempre son importantes importantes que conozcas para que puedas promocionar y proteger tus derechos. Y allí nos encontramos también siempre con gente muy especial, en este caso Liniers, lo conocerás, dibujante, historietista, y le preguntábamos a él sobre qué era la importancia de la lectura para él y que nos recomendara por dónde empezó él a leer. A ver qué nos contó.
Lo lindo del libro es que es alguien que te presta su cerebro para que pienses como él. Entonces, agarrás un libro de Borges y sin que yo tenga ningún nexo de la inteligencia de Borges, puedo pensar con las palabras de Borges y puedo leer una historia de Borges y puedo jugar con la imaginación de Borges. Y lo mismo con Cortázar y lo mismo con Stephen King y lo mismo con el que sea. Es como que alguien te presta un rato su cerebro. Así que lean libros porque está buenísimo. Tuve la suerte de arrancar leyendo Mafalda. Y lo lindo de Mafalda es que no es un personaje que nos enseña a portarnos bien cuando somos chicos, sino que nos enseña a cuestionar lo que nos da el mundo de los grandes, ¿no? Mafalda cuestiona la guerra y cuestiona las ideas de los padres y cuestiona... No quiere tragarse la sopa que le están enchufando, básicamente. Y la verdad es que arrancar leyendo esos personajes, lo mismo... Los personajes de Roald Dahl, ¿no? Tienen lo mismo, Matilda, a mi hija le puse Matilda por el personaje de Roald Dahl, porque cuestiona el mundo de los grandes. Yo los libros que te enseñan a portarte bien, no me interesa mucho, pero los que te enseñan a cuestionar están buenos.
Qué bueno lo que es a veces la forma de expresarse un artista, ¿no? Y cómo se le disparan las ideas para un lado que a uno nunca se le ocurriría. La imagen esa de un libro, abrir un libro, es que otro te preste sus ideas, su cerebro por un rato. Es fantástico. Y esto lo otro, ¿no? Lo de portarse mal, pero en el buen sentido, también como dice.